Mi estimado Horacio Rovelli, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, buen día.
Tanto tiempo, buen día, querido amigo. ¿Cómo anda usted?
Con calor, te imaginas lo que es Tucumán. Hoy le vamos a meter tranquilo y sin tocar piedrita 42 grados.
Bueno, pero se adelantó el verano. Pero son cosas que pasan.
Son cosas que suceden en el norte argentino.
En el norte argentino, pero deben estar lindos los lapachos, los jacarandá.
Ah, los cerros azules. Ah, los cerros están los hermosos, cerros está limpito. Azul. Mi estimado amigo, ayer me produjo una angustia, digo, tengo que hablar con Rovelli, porque tiraron ahí un número que me dejó pensando, es macroeconomía, por ahí necesito que me lo bajes a que lo entienda la gente y lo entienda yo, que soy bastante neófito en el tema.
No, al contrario, vos acertaste mucho más de los economistas que te solemos frecuentar.
No, pero ustedes son los especialistas. El tema de que me anunciaron que puede estar entre 9.5, 10 puntos el déficit fiscal de lo que es el PBI, ¿puede ser? Lo que es el Producto Bruto Interno.
Tanto no nos da. Nosotros lo que tenemos, que es lo que nos dice el oficialismo, lo que mandó en el presupuesto 2018, que va a cerrar este año con un déficit alrededor de 32.000 millones de dólares. Ese es un déficit del 4,8%.
¿Y por qué hablan del 9.5?
Y porque están sumando lo del ALEVA, que es un déficit cuasi fiscal. O sea, están sumando al déficit fiscal de 4,8% el déficit ALEVA. Por eso yo te voy a decir que hacer el martes, que una nueva licitación del EVAC, el gobierno hizo un comunicado que iba a tratar de, que le pedía a los bancos que participaban que traten de disminuir el stock del EVAC, porque esa que el EVAC solamente este año hay que pagar más de 12.000 millones de dólares de intereses. De intereses solamente, o sea que los EVAC superaron el billón de pesos. Más EVAC, más letra de Banco Central que el dinero, que billete de moneda, que base monetaria. Bueno, ese grado de locura que han hecho, ese grado de estupidez que han hecho, entonces, claro, si vos sumás el déficit de 32.000 millones de pesos más 12.000 millones de pesos de intereses que hay que pagarlo, porque eso lo tiene que pagar el Banco Central, es el déficit del Banco Central, pero terminamos pagando todo juntos. Eso sí ya te puede, ya, no sé si al 9, pero ya te puede estar sumando una suma de 6.5, 7.
Melconian lo dijo. Horacio, Melconian lo dijo.
Porque está como muy calentito con su situación de que ellos corren por izquierda porque quieren hacer un ajuste mucho más fuerte del gradualismo.
Es la onda de Esper, digamos.
Es la onda. Mira, yo te decía una cosa que dijo Melconian. Melconian dijo, de toda la reforma que están armando, viste, que todos están presionando la provincia, que acá es un ingreso justo, vos y yo que ya tenemos bastantes años encima, sabemos que eso es imposible, porque la principal fuente de ingreso de la provincia es ingreso justo. Entonces son un artificio, pero lo que realmente buscan es cambiar el coeficiente, desenganchar a los jubilados y pensionados de los salarios y de esa manera ajustarlo por la inflación que miden ellos, y ahí se van a ahorrar más de 120 mil millones
de pesos. Sí, lo escuché porque, digamos, todo el mundo, más allá del cotillón, como decís vos, que va por arriba, lo estructural, y lo argumentan en la multiplicación durante la última gestión de la base de beneficiarios de la jubilación. Ellos hablan que no, te tiro las cifras que escuché, no las tengo chequeadas, no tengo la posibilidad de chequearlo. Hablaban que pasó de 3.800.000 a cerca de 8.100.000 el sistema previsional en la Argentina. ¿Puede ser tanto?
Bueno, el total de CIPA, el sistema previsional ANSES, son 7.800.000 beneficiarios entre jubilados y pensionados. El ANSES, el total del CIPA, sí, debe ser esa suma. El total del CIPA, el sistema integrado previsional argentino. Pero lo que es el ANSES son 7.800.000.
¿Y puede ser que haya pasado de 3.800.000 a ese número?
Bueno, pasó, andás a ver cuando tomás ese dato, si vos lo tomás del 2001-2002, donde la gente no se podía jubilar y había una situación difícil, puede ser, no, tendría que checar los números, puede ser que se han tomado año 2001-2002 y lo hayan comparado con...
Ah, porque vienen a justificar, digamos, la justificación que están planteando es esa eclosión en el sentido de esta política que tuvo el gobierno, que fue, digamos... básicamente que es otra ecuación económica de tratar de que haya dinero para favorecer al consumo, ¿no? Pero bueno, son tantas cuestiones que sabes que ya me entré a perder y me entré a angustiar de antemano pensando... Pero,
sino los dos sabemos la intencionalidad que hay detrás de esto.
Sí, por eso te digo.
La gente cuando cumple determinada edad, por ejemplo, en mi caso tengo grasa y presión alta, ¿viste? Tienes que jubilarte, o sea, ya llega un momento que no podés trabajar más. O sea, la jubilación es un derecho, forma parte de una liquidación que se ganó en
el 45. Por otro lado, Horacio, y tenés razón en esto, también salen a hablar de tratar de plantear medidas como en algún momento el retiro voluntario, como que no hay una línea de coherencia, como que todo viene bien o todo viene mal. ¿Entendés lo que te digo? Porque acá se planteó en algún momento hasta la... Acá en Tucumán, recordemos, en etapa de crisis, en algún momento se planteó el retiro voluntario y también eso que le pagaban... ¿Recuerdan a los... ustedes me van a ayudar, chicos, a los empleados públicos le pagaban la mitad del sueldo y se podían ir a la casa y conseguir otro trabajo? Fueron, ¿te acordás que fueron medidas que se tomaron? Yo me recuerdo
de Tucumán. Me acuerdo claramente, sí, en toda la provincia, claro. Me acuerdo claramente de Tucumán porque tuve un primo que trabajaba en la caja
popular
de Tucumán, sí, la caja popular de Tucumán, sí. Que trabajaba en sistema y ya falleció hace un par de años y le vino esta posibilidad de pagarle la mitad del sueldo y se asustó. Bueno, todo este grado de locura lo van a hacer porque tratan de reducir el gasto público, pero reducen mal el gasto. Ellos nunca plantean reducir el pago a los intereses. Nosotros estamos diciendo, mira, el déficit fiscal se produce básicamente, ellos quieren echar la culpa al sistema previsional. Sí. En todos los lugares del mundo, en mayor o menor medida, está rota la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores pasivos.
Sin duda. La esperanza de vida creció.
Claro, en Argentina da 1,7 personas en actividad por un jubilado pensionado con pensión contributiva. O sea, el cónyuge trabajó y por eso le dejó la pensión. Sí. O sea, no es que una pensión no contributiva, una pensión contributiva, bueno... Está rota la relación, da 1,7. Y por eso en todos lados se financia con impuestos, no solamente acá, se financia en Estados Unidos, en Japón, en todos los países se financia con impuestos. Acá quieren darle, devolver a la provincia el impuesto a la ganancia, que el 20%, vos sabés que la recaudación de ganancia balance es devolverle todo el impuesto a la ganancia, y a cambio decirle que le van a dar el impuesto al cheque a la ANSES, que en este momento el 70% se le queda a la nación y el 30% de la provincia, le va a dar 70%. En números teóricos son 110 mil millones de pesos. 110 mil millones de pesos es lo que se pierde al sacarle el 20% a la ANSES del impuesto a la ganancia y va a las provincias. De ahí van a sacar para darle también a los 20 mil millones de pesos que pide el Fondo Comunal Bonaerense, pero van a sacar más de 110 mil millones de pesos por ese lado. Y teóricamente le compensarían, en vez de quedarse a la nación, o sea, que perderse la nación. Pero después dicen, a reunión seguido dicen, en el proyecto dicen que van a tomar a cuenta el pago de ganancia el impuesto a los cheques. Con lo cual, con el tiempo, solamente van a pagar el impuesto a la ganancia los monotributistas. No va a pagar nadie, porque todo el mundo va a pagar
el
impuesto al cheque los monotributistas. Porque todo el mundo descuenta el pago de impuesto al cheque y el pago de impuesto a la ganancia. Con lo cual van a desfinanciar el sistema previsional. Si a eso le sumás, que dice...
Sí. No, te escucho, por favor.
Claro, si a eso le sumás que le quieren elevar donde no aparece el aporte, y la empresa pone un aporte, que va a llegar al 2022 a la suma de 12 mil pesos. Bueno, ya, si yo soy un jubilado que cobra 7.246 pesos, vos decís, bueno, un jubilado cobra... No, cobra 7.246 pesos, y encima quieren desfinanciar la caja previsional. O sea, que esta es la hija de mala madre que tiene otro tipo. O sea, no les interesa lo que van... Y jurado por su propia condición física, tiene que ir más al hospital, tiene que comprar más medicamentos, porque te salen achaques de todo tipo, te empiezan a ver cosas que nunca te dolían. Y empezar a tener deficiencias, sobre todo, te salí de punto equipo como un motor viejo, se sale de punto y hay que volver a restablecer, y eso cuesta. Bueno, todo esto cobra 7.226 pesos, que la mínima, y hay una gran parte de la población que cobra la mínima. Y vos encima querés desfinanciar el sistema previsional.
Ahora, ¿cómo? O sea, usted que es un especialista, que tiene la capacidad del presupuesto en la cabeza, como no lo tiene nadie, Horacio, yo hago una pregunta que puede sonar...
Muchas gracias, vos, mi amigo.
Que puede sonar hasta ingenua, de un tarado, como quieras plantearlo. ¿Cómo hacemos con esta cantinela del déficit público que me tiene quebrado desde hace... ciento de años? ¿Cuál es el secreto? ¿Es producir más?
Cobrar a los ricos y crecer.
Bueno, está bien, cobrar por ese rico, lado.
Yo te mandé lo que cobran en la provincia.
Y lo conté acá y no podían creer que el impuesto del sello sea más grande que el impuesto a inmobiliario, que el impuesto de la salud, que no sé qué es, sea más que el impuesto inmobiliario. Pero más allá de eso, yo tengo una base clara que nos enseñaron desde la casa. Para crecer hay que trabajar más, hay que conseguir producción, hay que hacer, hermano, porque ¿sabes qué? Te pusiste viejo vos, me pongo viejo yo. Ya están grandes los chicos y seguimos hablando de lo mismo.
Y seguimos discutiendo lo mismo. Pero decime, mirá el caso de Tucumán. Tucumán le dijeron, bueno, sí, metan en pata con la caña de azúcar que vamos a utilizar.
Hoy estuve hablando del tema.
Y te bajan el precio 29% mano militar. Y después te dicen, sí, metan con el azúcar, puté, porque tiene producción de azúcar, y aumentan el impuesto a la bebida gaseosa que tiene azúcar. Entonces hay una clara un claro golpe al sistema productivo y sobre todo a las economías regionales. Esto es lo que hay que combatir. Este gobierno... Este gobierno es pésimo, es un gobierno de una clase social determinada que siempre ha sido parasitaria. Mitre, cuando ganó la, cuando se hizo cargo de las dos elecciones en 1862, lo primero que hizo fue mandar a su tropa a los asesinos de Sander, a Unero, a Zaval, a los camps de la época, a matar a los que se le oponían en el interior. Y esto no puede hacer lo mismo porque la situación es distinta, pero te hacen lo mismo con la política económica, te están matando de a poco. Castigan a los jubilados, castigan a las economías
nacionales. Bueno, pero los gobernadores peronistas van de rodillas y le tiran besitos, porque no había ninguno que se plante. El gobernador de Tucumán, en vez de ir a reclamar, lo tuvo ahí el otro tucumano, periodista, haciéndole la nota, digamos, y terminó diciendo que estaba de acuerdo con las medidas del gobierno, que estaba esperando que esto sea gradual, que aplaudía. Entonces, al fin y al cabo, terminamos en la misma, en el mismo barro amontonado. Es así.
Escúchame, era recontra el cagüete de los Kirchner, como a vos te conta, Kirchner lo nombró ministro de Salud. Y ahora dice que el tiempo que tiene está agotado. Estos son lo que son, ¿viste? Son lo que son. Y bueno, el pueblo tucumano que los vota, y porque tampoco tiene muchas opciones, tampoco te permiten generar opciones. O busi, fíjate, las opciones que tenemos son para llorar. Entonces, sí, es verdad, lo que decís vos es la pura verdad. Pero una verdad no quita la otra. La
sin
otra
lugar
es
a dudas, y tampoco lo oculta. Y queda claro, recién acabo de hablar del tema del biotanol, que vos conocés el tema del azúcar, y le digo, triste historia la de Tucumán, que los industriales azucareros de esta provincia piden solidaridad en la desgracia, pero no quieren socios en las ganancias.
Sin prisiones, sin prisiones. Siempre han recibido subsidio del Estado, se lo han quedado para esto, no han invertido, lo hemos vivido, no han invertido.
Por eso te digo, por eso te digo. Bueno, entonces termina.
Todo esto forma parte de la sociedad. Somos, pero la población también toma. Yo encuentro loable tu programa, que esto se hable, que se ponga a la cancha, no que se hable de la vereda de turno o de que se escapó uno con alguien, sino que se hable de la verdad que nos quieren ocultar, engañándonos permanentemente con tonteras, que se discuta la verdadera realidad. La verdadera realidad es lo que estás diciendo vos. Los empresarios invierten, fugan capitales. Hola, hola.
Sí, sí, te escucho. Pero la sí, cuestión no, es. No, la cuestión es que te voy a pedir algo para la semana que viene. Mi estimado,
por supuesto, dígame.
¿Sabe qué necesito? Que la gente entienda cómo, y que lo expliquemos para que la gente lo entienda, cómo se construye o cuáles son los ítems que construyen el déficit fiscal. Para que terminemos con esta fantasía de creer que es el tema previsional, porque en el déficit fiscal también debe haber mucho lo que venimos hablando hace tiempo, que es el tema de la matriz energética. Debe estar incluido ahí y debe producir también gran déficit, no sé cómo estará ahora, pero quiero saber cómo se compone el déficit fiscal.
Los dos más grandes, componentes son la deuda, dos más grandes componentes del déficit, yo te lo mando hoy mismo. Sí. Los dos grandes componentes son la deuda y también el déficit fiscal, porque está rota esa relación, pero esto pasa en todos los países del mundo. Sí. Todos los países del mundo soportan con impuestos, porque no pueden soportar con, no le puedes hacer pagar a los que están en actividad la cantidad.
Bueno, pero mirá lo que vos, pero mirá cómo sería la lógica si buscaríamos un círculo. No un círculo que siempre tira lo negativo, sino un círculo virtuoso. Si vos me decís que la relación del pasivo con el trabajador es 1.7, hay que elevarlo por lo menos al 3.5, por decirte algo.
Sí, ¿cómo hacer? Sí, pero para eso lleva tiempo.
Bueno, pero es crear trabajo. Es crear trabajo. Si vos cuando ves los números de la plata, que algunos se afanaron y otros se los sacaron del país, te das cuenta la cantidad de fuentes de trabajo que podés crear.
Eso es una gran verdad. Por eso pasan como indemne cuando tienen plata afuera y es toda plata que no se generó trabajo acá. Que no se metieron ese trabajo acá. Esa es una gran verdad. De todos. De los macristas, los macristas,
obvio,
todos
de
que sacaron todo, plata afuera.
Todos.
Es plata que sacaron del país y no generaron trabajo acá.
Es así. Habría que hacer, en vez de las islas, eso hablábamos el otro día acá, en vez de las islas, paraísos fiscales, había que hacer paraísos productivos. Que el tipo que tiene la plata, porque si algo sobra en el mundo es plata, sepa que la puede invertir en lugares y que le va a dar ganancia. Pero bien la ganancia, pagando a gente que labure, que trabaje. Sí, es eso lo que necesitamos. ¿Para qué la querés tener en paraísos fiscales, que es una fantasía? Porque nunca la podés disponer, porque no la ejecutás ni nada. Es una gran mentira. Estamos locos. Estamos con locos.
Es como juntar, la lógica que nos llevan ellos.
Es como juntar caramelos y se te lo van a pudrir en algún tiempo. ¿Y qué te quedás con la... juntar chocolate? ¿Para qué?
Pero a su vez reproducen esa plata afuera, porque ellos tienen. Obvio. Después vos te explicas cómo puede ser que Techín tenga acá, habiendo hecho toda la plata acá, tenga más plata.
Claro, exactamente. Bueno, pero es una fantasía también, porque no la disponen, Horacio, es el quiebre. Porque es decir, la tengo afuera, pero en teoría no la tenés tampoco. Porque la plata, si no sirve para producir, a ver, este es un principio básico. La riqueza debe producir, no más riqueza, debe producir bienes que produzcan riqueza.
Debe producir bienes y servicios, porque esa es la riqueza, la cantidad de bienes y servicios que producimos el cabrón.
Exactamente, eso esto nos fue enseñaba.
Porque a Adrián Milo llamamos el padre de la ciencia económica, porque se peleaba con la mercantilista diciendo que la riqueza no era una ficción, una representación del valor. La verdadera riqueza es la cantidad de bienes y servicios. Lo que decía vos, la cantidad de bienes y servicios que producimos.
Es una cuestión básica.
Ese es el camino que nacemos, porque a los ricos les conviene monetizar, sacar plata afuera.
Claro.
La peor, la causa de nuestra pobreza es la riqueza de esta minoría parásita que tenemos.
Sin lugar a dudas, históricamente formadores, pero que no está desde ahora, está de toda la vida. Le formaban los precios a todo. Recordá las grandes disputas que hubo. Acordate cuando cerraron los ingenios acá por la decisión de un escritorio.
Sí.
¿Qué nos olvidamos de eso?
Estaba como gobernador del Fuegotero. Y al primero habían hecho la fiesta, habían traído en Ganía el 9 de julio, habían hecho una gran fanfarria. Y ellos el 9 de julio, en agosto, le pagó cerrando primero 8 ingenios y después 8 ingenios más, 16 ingenios y un plumazo.
En la historia de ningún país debe haber algo tan cruel en un decreto, reventar 16 industrias pesadas como de las pocas que tenía en la Argentina.
Es terrible, y aparte después lo que significó la inmigración de los tucumanos, Isla Guerrero Molina la matan en enero del 67 en Ingenio Santa Lucía, en ese, al pie de la entrada a Tafí del Valle.
Y después,
la matan por pedir trabajo para su marido que había quedado desocupado por el cierre del ingenio.
Y no contento con esto, después fueron para saquear los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Es así.
Fue todo. Esa es la historia de tiene nuestro país, la deuda eterna que tiene con Tucumán. Era un corazón productivo. Y lo que han tratado de hacer es destruirlo. Y este gobierno continúa con la misma tesitura. Continúa con la misma tesitura. Vuelve a hacer lo mismo. Le baja el precio del etanol, le pone impuestos a la vida azucarada. No te contempla a Tucumán, no contempla a Tucumán. Por más que Manchú no lo defienda, pero el gobierno nacional no lo contempla. No contempla al norte argentino.
Mi estimado, me mandás eso para que lo veamos y después te voy a mandar.
Lo mando hoy mismo.
Y estoy tratando de conseguir el presupuesto de la provincia, porque lo tienen que tratar en la legislatura para que lo desgranemos juntos. ¿Te parece?
Dale, si me lo mandás, yo te agradecería.
Cuídate mucho, amigo.